O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50% nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos aquí atando cabos, jueves 16 de mayo del 2024. Está conmigo Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, pues vámonos con lo más importante en la información, y hay que decir que seguimos en esta situación ambientalmente muy delicada. Permanece la mala calidad del aire en el Valle de México. En su último reporte de las 10 de la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Lleva 3 días, esto es igual a la contingencia el 22 de febrero. Ayer la mayor concentración de contaminantes se registró en la estación Tlalnepantla, con 178 puntos, lo que es considerado como un aire de calidad extremadamente mala. Hasta hace unos minutos estaba bajando un poco la concentración de ozono, pero aumentó la presencia de partículas suspendidas. En fin, se mantiene una mala calidad del aire en la zona del Valle de México. A las 3 de la tarde se toma la nueva decisión. Habrá que ver cómo está, qué se prevé para las próximas horas en lo que se refiere a dispersión de contaminantes gracias al viento. Así es que le estaremos informando y vamos a estar platicando de este tema. Vamos a hablar sobre el asunto del medio ambiente, y en particular vamos a hablar con Carlos Gay, el es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Hablaremos también con el doctor Jaime Fandiño sobre el tema de padecimientos que pueden surgir justamente cuando empezamos a pasar varios días. Sí, alergias de todo tipo, en fin. Y además caliente.
Así es, Denise, se mantiene el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy temperaturas superiores, se escuchan, a los 45 grados Celsius en por lo menos 13 estados del país. ¿De cuáles estamos hablando? Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Puebla, Oaxaca y Chiapas. En otros 9 estados, las temperaturas máximas van a oscilar entre los 40 y 45 grados Celsius. Estamos hablando de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Morelos y Quintana Roo. Y para esta tarde en la Ciudad de México se pronostica un ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con bruma y una temperatura que va a oscilar entre los 30 y los 32 grados Celsius.
Y justamente por este tema de la temperatura piden en Tamaulipas terminar el ciclo escolar en línea. Con una sensación térmica que ha llegado incluso a los 50 grados, Arnulfo Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 30, dijo que van a plantearle al gobernador Américo Villarreal y a la secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Castillo, que se concluye el ciclo 2023-2024 desde casa y no en las aulas, pues muchas escuelas no están acondicionadas para soportar tan altas temperaturas. días.
Y descarta la Comisión Federal de Electricidad riesgo en el sistema eléctrico nacional al presentar un informe sobre las fallas en el sistema eléctrico que se registraron el pasado 7, 8 y 9 de mayo. Manuel Bartlett, quien es el director de la CFE, aseguró que los apagones fueron un evento, y así los calificó, inusuales, y que también fueron efecto de este calor atípico, de las altas temperaturas y un incremento en un 13% en la demanda de energía. Escuchemos justamente a Manuel Bartlett.
Nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico nacional. Nunca. Esos tres días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día, y en la noche, en lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo, y por tanto hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora nada más.
Bueno, fíjate que es interesante, sí. Nada más déjame hacer este comentario. A ver, es lo mismo que discutíamos con la CAME ayer, que haya altas temperaturas, van a haber altas temperaturas, que tiene que haber capacidad para responder a un evento inusual de calor o a calor atípico, pues tiene que haber la capacidad de hacerlo. Entonces, pues también este tema de que tenemos contaminación porque hay calor.
Tenemos que ir a la pausa.
Hay problemas de electricidad por calor. En fin, vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y en la conferencia de prensa esta mañana con el presidente López Obrador, funcionarios de la Comisión Federal explicaron que el problema se resolvió, que el sistema eléctrico funciona perfectamente. En otras cosas también de esta mañana, el presidente dijo que sí se izará la bandera en el Zócalo el domingo. Bueno, no sé si en respuesta, pero básicamente recordemos que Xochitl Gálvez ayer se lo había pedido expresamente. El presidente López Obrador garantizó que el próximo domingo está programada la marcha opositora, de la Marea Rosa, sí se izará la bandera, y así lo dijo.
Con todo respeto, y va a estar la bandera
el domingo.
El domingo y todo, sí, y no hay mala intención, sí, no hay mala fe. La bandera es de todos los mexicanos. Nada más que tenemos que cuidarla porque pues es nuestro símbolo.
Pues da gusto escucharlo, y pues quedará esa incógnita de el hecho de que, pues, por qué tenían que pasar dos marchas sin bandera para que esto tuviera que hacerse explícito. En fin, también dijo que las vallas en Palacio se mantendrán, dice, porque hay mucho provocador extremista.
Y vamos con las actividades de las candidatas y el candidato presidencial. Xochitl Gálvez no tiene programadas actividades. Perdón, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México se encuentra preparando su participación para el tercer y último debate del próximo domingo. Ayer en Veracruz prometió otorgar un salario base para los maestros de ganar la presidencia. Escuchemos a Xochitl Gálvez.
Oigan bien, ningún maestro va a ganar menos de 20 mil pesos. Esta es la primera propuesta. Esa sí mejora el salario, porque este raquítico incremento del 10% que anunció hoy el presidente ni siquiera compensa la alza de precios.
Bueno, Claudia Sheinbaum tiene actividades en la Ciudad de México. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezó esta mañana un mitin en Coajimalpa, donde pidió abarrotar las urnas de votos el próximo 2 de junio. Escuchemos.
Nadie debe faltar a votar. Que el apoyo que tenemos en toda la República tiene que manifestarse en las urnas. Ya ganamos la campaña. Ya ganamos los debates. Por cierto, felicidades a Clara por sus participaciones en los debates. Y los invito a que vean este debate del próximo domingo, porque vamos a ganar el debate.
A la 1:30, Claudia Sheinbaum se reunirá con simpatizantes en la Álvaro Obregón. Mañana y el sábado no tendrá actividades, pues se prepara para el tercer y último debate presidencial del domingo.
Y Jorge Álvarez Máynez se encuentra en Oaxaca. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano se está reuniendo en este momento con estudiantes de la Universidad La Salle. Ahí se refirió a la necesidad de implementar reformas para que los trabajadores y trabajadoras del campo gocen de verdaderos, dijo, derechos laborales. Escuchemos.
que la tierra en México no es de quien la trabaja, porque jornaleras y jornaleros agrícolas trabajan en este país sin contrato, sin derechos, sin prestaciones, sin acceso a la salud ni a la seguridad social, y porque no hay ningún programa que los incorpore a la lógica de las prestaciones de los derechos laborales. Hay que generar un nuevo trato para las personas del campo.
Más tarde acudirá Denise a un festival de las juventudes en Guadalajara, Jalisco.
Y causa polémica una propuesta del PAN sobre el costo del metro. Fíjate qué paradójico, insisto, hay de repente acciones que sorprenden en lado y lado, pero hacer una propuesta sobre el costo del metro en plena campaña. Bueno, pues legisladores locales de Acción Nacional propusieron que el precio del metro sea diferenciado. Esto ha provocado diversas interpretaciones. Dicen que diferenciado de acuerdo a qué tan lejos vayas, no es lo mismo una estación, sino más. En fin, el legislador panista Federico Dorin explicó que la iniciativa consiste en que quienes recorran hasta 10 estaciones paguen menos de 5 pesos, que es el precio actual del boleto. Por su parte, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, aclaró que el precio del boleto no subirá de 5 pesos, pero sí respaldó la propuesta de que se tengan tarifas diferenciadas para que paguen menos quien hagan traslados más cortos. Pues ya veremos de qué se trata esto, insisto, pero son esas propuestas que en medio de una campaña sorprenden porque se prestan a confusiones o definitivamente a, pues literalmente, golpear al candidato de ese partido. Y detienen a 7 implicados en el homicidio de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. La Fiscalía de Guanajuato detuvo a 7 integrantes de una célula criminal que operaba en la zona Laja Bajío. Entre los detenidos está el líder de la banda y los sicarios vinculados con el asesinato de la candidata Gisela Gaitán, ocurrido el pasado 1 de abril en Celaya. También se aseguraron las motocicletas y el vehículo involucrado en el asesinato. Pero bueno, la investigación no ha concluido y además todo esto pues no nos lleva a la razón, al móvil que lo llevó a este homicidio.
Y en más temas de seguridad, dejaron 7 cuerpos en el puerto de Acapulco. Los restos de 3 hombres y una mujer decapitados, desmembrados, fueron encontrados a las 6 de la mañana en la colonia conocida como Ciudad Renacimiento, esto a unos metros de una camioneta urban que fue incendiada además. 4 horas después se localizaron los restos de por lo menos 3 personas en la colonia Alianza Popular. El reporte policiaco de las autoridades indica que hombres armados abandonaron una camioneta con los restos humanos en su interior.
Bueno, y el peso se aprecia frente al dólar. En la jornada de ayer, el tipo de cambio cerró en 6.68 por dólar, casi 1% menos que el día previo. Este mediodía, el Banco de México mantiene su valor interbancario en 16.68, aunque en ventanillas bancarias se llegó a vender hasta en 17.12. Esto estuvo influido por el dato de inflación en Estados Unidos, que se ubicó en 3.4% en abril. Ya le estaremos platicando esto con los especialistas.
Y México podría perder otra vez esta categoría en seguridad aérea. La Organización Aviación Civil Internacional reveló que existe una preocupación de seguridad significativa sobre los servicios de navegación en la aviación mexicana, lo que podría repercutir en que sea degradada a la categoría 2. Esto lo informó luego de realizar una auditoría entre febrero y marzo y pues detectara que ha identificado que este problema en la navegación, y cito como la información fue dada a conocer, sigue sin ser resuelto por las autoridades mexicanas. México, hay que decirlo, cuenta con 90 días para responder, subsanar estas observaciones.
Bueno, pero es increíble, en fin, que estemos siempre ahí en esa línea.
En ese filo.
En ese filo, con todas las consecuencias que eso tiene, por supuesto, para los negocios de la aviación en México, para muchísimas cosas, pero bueno. Y por supuesto, para el tema de seguridad, porque obviamente...
De los usuarios.
Porque ¿qué nos está diciendo? Pues que hay un problema no resuelto, detectado por parte de las autoridades de Estados Unidos. Bueno, y nos vamos con otras cosas. Otorgan el premio Princesa de Asturias a Michelle Ignatieff. El jurado decidió otorgar el galardón en la categoría de ciencias sociales a este académico, filósofo, periodista canadiense por su intensa y polifacética vida profesional, que se extiende desde el estudio de la historia y la filosofía hasta el ejercicio del periodismo y la política. Consideraron que su aportación constituye una referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargado de conflictos bélicos, de polarización política y de amenazas a la libertad. Fíjense que hoy nos pidió Jesús Silva Herzog, Chucho Silva Herzog, hablar sobre este tema. Lo vamos a tener hoy un poco más adelante para hablar sobre este escritor, Ignatieff, Mikhail Ignatieff. Adelante.
Sí, Denise, un hospital chino asegura,
esto es impresionante,
haber curado la diabetes con trasplantes de células madre. Un hospital en Shanghái publicó que un paciente de 59 años de edad y que padecía diabetes de tipo 2 desde hace 25 años, lleva 33 meses sin recibir insulina. Esto, dijeron las autoridades de ese hospital, debido a un trasplante regenerativo de islotes pancreáticos derivados de células madre. Estas células, responsables de la generación de insulina, se generaron en un ambiente controlado y después fueron colocadas en el paciente. El trasplante se realizó en julio de 2021, después de un trasplante de riñón, y se le fue gradualmente retirando las inyecciones de insulina que requería. El hallazgo fue dado a conocer en el sitio web de la revista Cell Discovery.
Bueno, y el clásico termina en empate. Chivas y América se quedaron en un 0-0 en la vuelta el sábado en el Estadio Azteca, y esta noche a las 9 horas Cruz Azul visita Monterrey. La vuelta será el domingo. Buscan eliminar el VAR en la Premier League. Fíjese qué interesante. El próximo 6 de junio los 20 equipos de la Liga Inglesa van a votar por eliminar el videoarbitraje, una propuesta hecha por el Wolverhampton con el argumento de que el precio que están pagando por un pequeño aumento en la precisión va en contra del espíritu del juego.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Esta temporada hubo decisiones del VAR en Inglaterra que causaron mucha polémica. Una de ellas fue una catástrofe y molestias entre equipos y aficionados. Para aprobarse, la iniciativa tendría que ser respaldada por al menos 14 de los 20 equipos de la liga. Va a ser interesante cuál es la decisión que tomen. La Liga de Suecia ya decidió eliminar el VAR en su próxima temporada. Habrá que ver qué deciden los ingleses. Y después la NFL da a conocer calendario de juegos internacionales. Miren, va a haber un primer juego en Brasil, en Sao Paulo, otro en Inglaterra, donde van a haber tres partidos, uno en Alemania, y estoy aquí buscando si de casualidad, pero no va a haber ninguno en México por el tema de que el Estadio Azteca en principio tendría que estar en trabajos para el Mundial, para adecuarlo al próximo Mundial. Pero bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos ya con el detalle de la información.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Carlos Gay, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Pues la pregunta es, hemos estado escuchando y básicamente hablamos ayer con las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, básicamente el tema cuando preguntamos las razones de este prolongado periodo de mala condición en la atmósfera, es pues que hace calor, pero pues nos parece que debe ser insuficiente. Seguramente hace calor, pero también hay un problema en donde no se ha controlado, digamos, el tema de las emisiones o de los precursores que hacen esta reacción química que provoca el ozono, y que esto es lo que nosotros no hemos hecho, digamos, lo que nos toca como sociedad y como gobiernos. Pero ¿qué nos puede decir, Carlos?
No, pues en realidad la ozono en atmósferas metropolitanas o en atmósferas de ciudades como la de México se va a dar porque los ingredientes para que haya ozono en la atmósfera pues están ahí, ¿no? ¿Qué se necesita para tener ozono? Se necesita tener hidrocarburos no quemados o no bien quemados, que provienen, por ejemplo, de la combustión pues de gasolinas y gas y etcétera, también del gas que se escapa de las instalaciones de gas en las casas. Estos son los hidrocarburos. Por el otro lado están los óxidos de nitrógeno, conocidos como NOxes o NO, que también son sustancias que se producen en una combustión, monóxido de carbono, y un elemento muy importante también es la radiación solar. Necesitamos que haya luz del sol, que haya pues rayos importantes.
Sí.
El ozono es un contaminante que se llama secundario. En realidad no está emitido directamente por fuentes como estos que he mencionado. Entonces el ozono necesita de estos ingredientes, y estos ingredientes pues están ahí, como ya dije, ¿no? Existe tráfico, estamos ahora en una que se llama una condición de alta, que es aire muy estable, o sea, no hay mucho viento, aire muy estable, están los cielos, si fuera sin contaminación se verían muy azules, estaría el cielo despejado, pero no lo está, pero hay mucho sol. Entonces estos son ingredientes importantes para que haya ozono en
entonces,
la atmósfera, ¿no?
Claro, entonces lo que nos está diciendo una situación de este tipo es, dadas estas condiciones meteorológicas, se revela que no se ha hecho lo suficiente en materia de control por ejemplo, de cuánto gas se nos escapa de estos tanques de gas en la Ciudad de México, del tema de la calidad del parque vehicular y de cómo quema y qué queda después de, digamos, obviamente si fueran todos los coches eléctricos, estaríamos mucho mejor. Y por supuesto el tema de las industrias y de la refinería de Tula. En fin, lo que quiero decir es que hay algo que está en nuestras manos, y eso que está en nuestras manos, esto nos indica que no se ha hecho lo que se tenía que hacer.
Bueno, en realidad ese es el punto. Todas estas cosas las podemos prever, o sea, están previstas, están en la teoría. Los químicos atmosféricos saben que estas cosas van a ocurrir. Dadas esas condiciones, entonces para impedir que estas cosas ocurran, pues hay que impedir las causas, y las causas están en estos elementos que usted mencionó. En realidad esto tendría que ser una flota diferente de autos, o tendrían que ser más nuevos, más eléctricos, más híbridos, o de plano menos, más transporte público, y estas son políticas públicas. En realidad, a fin de cuentas, esto no depende del ciudadano común y corriente, no puede controlar estas cosas.
Sí,
¿no?
Claramente. Y bueno, el tema aquí es, ¿qué se ha hecho a ese respecto? Creo que sería interesante, no tengo el dato, le estamos buscando a Andrés Layú para ver si nos da información sobre, ¿se ha modificado en algo la flotilla, por ejemplo, tanto del transporte público como del transporte de pasajeros en la ciudad? ¿Se ha hecho algo, por ejemplo, con el tema de los tanques de gas? ¿Qué políticas se han hecho con respecto a estos grandes, los que emiten contaminantes ya de otro nivel, como es toda la zona industrial Vallejo, toda la parte del más del norte, incluido todo lo que viene de Hidalgo? Porque es que de allá viene el viento. O sea, el tema es, en la mayoría de los días en la Ciudad de México, la área metropolitana, el viento viene de la zona que más emite contaminantes.
Sí, así es. Bueno, tengo que admitir algunas cosas, y es que la calidad del aire en la Ciudad de México, digamos que ha mejorado en los últimos 20, 30 años.
Sí, de, ¿no?, los 80s, ¿no?, digamos.
Así es, ha mejorado, ¿no? Pero eventos como los que estamos ahora nosotros experimentando nos muestran que no hemos hecho bastante. O sea, estamos en el cuarto día de contingencia, y a ver si no entra un quinto día de contingencia. Entonces, en realidad, estas son las muestras de que no hemos hecho bastante. Se ha hecho algo, pero no se ha hecho bastante, ¿no?
O lo suficiente, ¿le parece? Decir lo suficiente, se ha hecho algo, pero no lo suficiente para garantizarle a los habitantes un entorno, digamos, mínimamente saludable.
Así es, ¿no? Porque esto sabíamos que iba a ocurrir. Estas condiciones que se están dando ahora de altas temperaturas van a continuar en el futuro. Pues esto, estamos inmersos en este problema también del calentamiento global. Temperaturas altas que también requiere el ozono para formarse, las vamos a tener pero a montones. O sea, todas estas cosas, todas estas condiciones hay que quitarlas para poder evitar que haya formación de ozono. La combustión en los motores tiene que ser mejor. Yo no sé, aquí tenemos un problema de altura también, 2200 metros de altura, a lo mejor la combustión habría, los coches tienen que estar mejor afinados, etcétera. Entonces hay cosas que podemos hacer, ¿no?, que no se han hecho lo suficiente. y hay otras que tendríamos que hacer, que es como eliminar la combustión, eliminar esto, el uso de combustibles fósiles, para también contribuir no solamente a mejorar la calidad del aire o los índices de calidad del aire, sino también mejorar las condiciones, digamos, mundiales, ¿no? Menos gases de efecto invernadero, CO2 se produce en la combustión también.
Sí.
El transporte es un sector importantísimo en emisiones, o sea, ahí mataríamos varios pájaros de un tiro, porque ahorraríamos problemas a nivel global, a problemas a nivel local, habría muchas cosas de cuestiones de salud que se evitarían, o sea, serían muchísimos los beneficios, ¿no?
Bien, no sé cuáles sean, no sé si usted sabe, no sé cuáles sean los porcentajes, por ejemplo, cuál es el porcentaje que interviene en todo esto y que se puede atribuir al transporte privado, es decir, a los coches, pero yo imagino que una flotilla, digamos, crecientemente eléctrica, y ahora con la llegada de estos coches muy baratos chinos eléctricos, que por una parte horroriza la industria por lo que implica en la competencia y demás, pero en el fondo yo imagino una ciudad que tenga un, no sé, 60, 70 eléctrico, radicalmente distinta.
Así es. O sea, un porcentaje altísimo de la contaminación y de, en particular de los ozono, se debe al tráfico, ¿no? Mucho más al tráfico que lo que puede ser esto, que se escape gas de las instalaciones de gas de las casas, ¿no? Mm. Entonces, el tráfico habría que modificarlo. Esa es una cosa que habría que, cambiarlo, ¿no? Esto, ya sea por autos eléctricos de origen chino o de donde vengan.
Sí, no,
claro,
importa.
Tendría que ponérnoslo a nivel de que lo podamos comprar.
Bueno, también, que ese es el tema de, ¿no?, los chinos, que mira, no sé, Memo, échate un ojo a ver, pero es que hay coches chinos eléctricos ahorita que son muy, muy, muy económicos. Pero
pues
en fin,
eso sería la opción, ¿no?
Sí.
Pero pues que la gente los utilizara. Ahora, mejor, el auto chino está muy bien, ¿no? Pero yo creo que también tendríamos que ir viendo cómo hacemos para transportar grandes cantidades de gente en transporte público de alta calidad. O sea, sustituir, yo sé que algunos de los metrobuses se cambiaron por motores híbridos, lo cual está muy bien, ya es una ventaja, pero que habría que hacerlo mucho más, ¿no? La flotilla en México, lo que se llama el parque vehicular en México, también habría que renovarlo. O sea, hay muchas opciones que no son esto.
Tenemos
la naturaleza no es culpable, en otras palabras, de lo
por
que
supuesto
nos está pasando.
Muchísimas gracias,
¿no?
Carlos Gay, gracias por tomarnos la llamada.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos en este tema buscando los coches de estos, pero me estaban diciendo también que en China, por ejemplo, los coches no tanto solo eléctricos, sino los híbridos, en fin, hay un camino ahí intermedio, pero vámonos con, está Jaime Fandiño y le agradezco mucho, él es jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español. Hemos hablado con él muchísimas veces. Qué gusto, Jaime, saludarte. ¿Cómo estás?
Denise, muy buenas tardes. Con mucho gusto saludar a ti y a todo tu auditorio.
Y están ahí registrando en el hospital mayor afluencia de pacientes. Hay más casos de dolor de cabeza provocado por alergias. ¿Cómo está la cosa?
Denise, por supuesto que sí. Y lo importante es reconocer que no son alergias. O sea, en realidad, si somos estrictos, pues los contaminantes son tóxicos. Son lo que hemos ya denominado rinitis ambiental. La nariz, la conjuntivitis, la laringe y la tráquea, laringotraqueitis, exacerbación del asma, problemas del árbol traqueobronquial. Hay muchísimos problemas por la altísima contaminación. Que estemos mejor, como decíamos, que hace 25 años, pues no es consuelo.
Bueno, digo, acuérdate de, yo recuerdo, si no me equivoco, pero yo recuerdo que en los 80s se caían los pajaritos muertos.
Sí.
Por el plomo. Es decir, sí, claramente hubo una mejoría. Dicho esto, uno esperaría que a estas alturas, con toda la tecnología, con todo, pues estuviéramos mucho mejor. Que estuviéramos realmente alrededor de los 100 máximo. O sea, que estuviéramos con mucho más días de buena calidad del aire. No puede ser que estemos como hacia atrás.
Lo que sucede también es que uno de los grandes problemas que nos da al sistema respiratorio es la falta de humedad. La resequedad tan grande con la que va de la mano con la contaminación hace que el sistema mucociliar, que son estos micropelitos que tenemos que hacen que se mueva toda la vía respiratoria, no funcionen bien. Así que la recomendación para todo mundo es humectarse.
Ya. ¿Con estos como estas cosas de agua salada de mar y así?
Mira, no mucho las de mar porque resecan un poco, pero hay algunas otras de otras marcas recientes que funcionan muy bien, que lo que usan es son humectantes y un polisacárido que es la carragenina, que ayuda a que los bichos, principalmente los virus, no se te peguen. O sea, hay que buscar nosotros cómo contrarrestar mientras las autoridades buscan.
¿Son como sprays que te pones en la nariz?
En las fosas.
Es correcto.
Gracias, en las fosas. O sea, son como unos sprays. Ya.
Es correcto, para mantener humectado y ayudar. Nosotros que tenemos la posibilidad de ver la nariz con el endoscopio, o sea, las imágenes te las podría mostrar, son para llorar de cómo tenemos la nariz, que no olvidemos que es nuestro filtro principal respiratorio y se satura con estas grandes cantidades, deja no solo el ozono, sino también las famosas partículas suspendidas, que son enormes.
¿Tú dirías que vale la pena ponerse tapabocas?
Yo creo que eso sería un poco extremo porque ya no va a filtrar las partículas delgaditas que son las 2.5. Que afectan.
Ya. Okay.
Lo ideal sería poner un humidificador todos en su casa o en su oficina.
Interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Un gusto,
muchas,
como
gusto
siempre, Jaime. Gracias.
Buen día.
Bueno, y aquí Memo ya encontró. Hay coches que cuestan 31,000 pesos.
Sí.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. No hay distribuidor, lo interesante
pero
es que
los compras por correo.
Pero los compras por Mercado Libre y te los traen, solo pagas evidentemente el impuesto de aduana, que son como 3,000 pesos, pero un coche
bueno,
te puede,
mira,
costar 30,000.
En realidad es como una especie de cuatrimoto eléctrico.
Exacto.
Chino con la cuatrimoto con carrocería, digamos.
Sí.
Sí, es eso, ¿no? ¿No
sí,
lo
sí,
ves
sí,
así?
Sí,
es
sí,
como
sí.
Eso. Pero fíjate, qué impresionante, 31,180 pesos. Yo no les estoy obviamente haciendo publicidad, solo lo que le estábamos diciendo, que sí existen este tipo de vehículos, en fin.
Y los extremos, que hay unos carisísimos, ¿no?
No, ya sé, bueno, ahora no, yo no sé qué tal salen estas cosas, ¿verdad? Por eso, cuidado, no sé si esto dure una cuadra.
O como dice Bacheva, si puede salir a periférico, ¿no?
Sí, bueno. Quién sabe, y vete a saber la velocidad máxima, etcétera.
Sí,
pero bueno,
sí, sí.
En fin, nos vamos. Está Chucho Silva Gerso con nosotros. ¿Cómo estás, Chucho? Y nos pediste hoy hablar de este escritor prolífico y además muy interesante.
Sí, ayer le dieron el premio Princesa de Asturias a Michael Ignatieff, un intelectual liberal que me parece que tiene una obra muy interesante, como dices, muy extensa, que ha abordado, pues me parece que los grandes asuntos de nuestro tiempo, los derechos humanos, el desafío del terrorismo, la identidad, el nacionalismo, la crisis de la democracia, y creo que lo ha hecho con mucha claridad, con mucha elocuencia y también con un sentido autocrítico que a mí me parece muy valioso. Lo primero que yo conocí de Michael Ignatieff fue su biografía de este gran escritor liberal Isaiah Berlin. Michael Ignatieff pasó muchísimo tiempo entrevistando a este pues santón del liberalismo, este gran profesor, escritor de ensayos muy famosos sobre la naturaleza de la libertad, sobre los grandes pensadores políticos, y escribió una biografía de Isaiah Berlin,
¿sí?
Muy extensa,
¿sí?
Muy interesante. Y creo que sobre todo lo que encuentra de las enseñanzas de Isaiah Berlin es esta existencia de los valores contrapuestos, que el liberalismo lo que tiene que enseñarnos es cómo lidiar no con la batalla del bien contra el mal, que esa es una visión maniquea muy poco realista, sino que necesitamos lidiar con el conflicto entre un bien y otro bien, un valor y otro valor, y frecuentemente en la política, pues tomar la opción de cuál es el mal menor. Ese es el título, por ejemplo, de un libro que él escribió después de los atentados terroristas del 2001, en donde lo que dice es, pues tenemos que tomarnos en serio esta amenaza del terrorismo, en donde un grupo muy pequeño de terroristas puede hacer un daño descomunal, y hay que revisar los dogmas del liberalismo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para defender la democracia liberal cuando tenemos esta amenaza? Y es interesante también la vida de Michael Ignatieff, porque entró en la política y le fue fatal. Gran intelectual, este hombre que ha escrito ensayos, libros muy, muy exitosos, de repente recibió la invitación de unos personajes del Partido Liberal Canadiense que van a visitarlo a la Universidad de Harvard, donde daba clases, y le dicen, bueno, tú puedes ser el salvador del partido, tú puedes ser primero diputado, miembro del Parlamento, y te convertirás de inmediato en líder del Partido Liberal y vas a convertirte en primer ministro. Bueno, se dejó seducir, le entró a la política y fue un desastre su experiencia. Lo bueno es que después de esa experiencia que llevó al parecer al Partido Liberal Canadiense al peor resultado electoral de su historia, escribió una memoria interesantísima sobre el contraste entre el mundo del periodismo, de la academia, el mundo del intelectual, y lo que es entrarle al territorio inhóspito de la política y de las elecciones.
Es un no lo he leído. ¿Cómo se llama?
Fantástico, que se llama Fuego y Cenizas, Aprendizajes y Fracasos en la Política. Y es un libro que se parece mucho, que tiene un paralelo con este libro también interesantísimo de Vargas Llosa, cuando trata de ser presidente de Perú, que se llama El pez en el agua. Y es esta reflexión de lo que se necesita para entrarle a la política, y cómo el mundo de las ideas, el mundo de la ciencia política, es la peor preparación para entrarle a ese territorio, ¿no? Y también, como te decía, es un intelectual muy admirable por su honestidad. Él, desde la perspectiva del internacionalismo liberal, apoyó la invasión de Irak. Y dice, yo a mí me persuadió el hecho de que conozco muchísimos exilados del régimen oprobioso de Saddam Hussein, y pensaba que la intervención militar en Irak era una buena manera para que Irak se librara de este tirano. Y unos años después publicó en el New York Times un artículo interesantísimo en donde trata de explicar por qué estuvo mal, por qué entendió mal las cosas, por qué la filosofía un poco lo engaña en esta idea de que la coherencia de las ideas, de las nociones abstractas, son muy mal consejo para tomar una decisión de la que depende la vida de miles de personas, ¿no? Entonces es un pensador muy interesante, que participa en el debate público con mucha intensidad. Y el último libro que publicó es un librito muy interesante, que escribe a raíz de lo que nos provocó personalmente la pandemia, y es un libro sobre el consuelo. ¿Cómo encuentra una persona, un hombre agnóstico, consuelo en las tradiciones religiosas, cómo puede encontrar consuelo en la poesía, en la literatura, en la música, cuando uno enfrenta cosas terribles, pérdidas, etcétera. En fin, creo que es un gran premio, un gran acierto el que le den este premio a Michael Ignatieff.
Qué interesante.
Que es, pues, la verdad es que el premio Príncipe de Asturias se ha convertido en
uno el premio.
De los, como sí, de las grandes guías de lo que hay que seguir en términos,
oye,
de pensamiento,
Chucho,
social, literario, etcétera, ¿no?
Y escuchándote lo que decías acerca de cómo el mundo de las ideas se traduce mal en el de la acción, que es básicamente una vieja, un viejo tema, digamos, que también tendría que venir a reivindicar la importancia de reconocer también la lógica de la acción, es decir, ser un político exitoso, porque solemos simplemente hablar mal de los políticos, ¿no?
Totalmente.
Pero creo que esto también tiene que llevar a un reconocimiento de que la acción política, y cuando además es virtuosa y es exitosa, no solamente en resultados, sino en resultados, quiero decir, electorales, sino exitosa mucho más allá de eso en el resultado para la comunidad, pues es algo que se tiene que apreciar por sí, sí misma, ¿no? Por lo difícil que es, por lo que requiere de intuición, por lo que requiere de muchísimas cosas que son menos evidentes.
Estoy totalmente de acuerdo y me parece que esa es como la nobleza de este libro de Fuego y Cenizas de Michael Ignatieff, en donde dice, pues yo no estaba hecho para este asunto, no tengo la piel, no tengo los reflejos, no tengo esta capacidad para comunicarme empáticamente con la gente, doy respuestas muy complicadas cuando la gente quiere una idea muy clara de para dónde caminar. Pero es indispensable que haya políticos con estas virtudes que yo no tengo, porque necesitamos políticos que estén curtidos para el oficio. Es un poco el gran argumento de Max Weber, ¿no?
En
conferencia sobre la vocación, sobre el llamado de la política, ¿no? En fin, creo que habrá que estar pendiente cuando le den el premio en Asturias a Michael Ignatieff y escuchar lo que
muy
dice.
Bien. Pues muchísimas gracias, un gusto saludarte como siempre.
Gracias, Denise.
Gracias. Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Creo que el equipo solo está buscando coches eléctricos baratos. No,
pero
era
no
nada
están
más
tan baratos.
No están tan baratos.
No, la verdad es que no.
Pero bueno, y luego me mandan unos y me ponen muy malas reseñas. No, si no estoy buscando comprar uno, solo pensaba que había ya una diversidad, digamos, de oferta. Pero bueno, nos vamos a ir ya con otras cosas. ¿Tienes algo?
Sí, Denise, información de seguridad. En una especie de loma de comunidad en Cieneguita de Núñez, fue encontrado el cuerpo del gobernador tradicional Mayo Lloreme, de nombre Santos N., el cual presentaba impactos de bala, esto en el municipio de Coix, en Sinaloa. La Fiscalía del Estado está investigando, pues, evidentemente, las razones y los responsables del asesinato de este gobernador tradicional Mayo Lloreme en la comunidad de Coix, allá en Sinaloa.
Bueno, pues le tendremos información. Vamos a tocar base con Adriana a ver si nos quiere decir algo al respecto. Nosotros nos vamos a ir ya con otras cosas. Desafortunadamente son toda una serie de eventos sangrientos ocurridos en las últimas horas. Nos iremos con Juan Angulo en unos momentos más. Tendremos información también de Guanajuato. Vamos a ver qué sabemos acerca esta detención de los que serían responsables del homicidio allá en Celaya de la candidata Gisela. Entender de qué va eso, si hay alguna hipótesis sobre el móvil, aparte de haber detenido aparentemente a quienes a nivel de tierra o los sicarios, llamémoslo así. Uh-huh. En fin, vamos a tener la información sobre varias cosas. Pepe Yuste, fíjate que deberíamos ir con Pepe Yuste, que seguramente ya para quitarnos de toda esta inquietud, nos puede hablar sobre el asunto de los coches eléctricos, la oferta creciente de coches eléctricos y de coches híbridos, y la posibilidad, y bueno, insistamos por favor con el tema de cómo está el parque vehicular de la Ciudad de México. Creo que sería interesante saber si se ha modificado en algo, si sigue siendo el viejo parque vehicular, es decir, que tiene poco peso entre los nuevos automóviles, entre los automóviles híbridos, entre los automóviles eléctricos, entre por qué se está apostando en el tema del transporte público. En fin, creo que hay varios temas ahí que sería interesante platicar. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Me dicen que tenemos ya a Carlos Rosanoff, lo saludo, él es corresponsal en Guanajuato. Te saludo nada más, Carlos, déjame hacer una pausa y regreso contigo para hablar justamente de estas detenciones allá en el estado de Guanajuato. Ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Me voy con Carlos Rosanoff. Carlos, cuéntanos.
Denise, un gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Te comparto que el día de ayer la Fiscalía General del Estado anunció la captura de los presuntos asesinos de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán. Después de 45 días del homicidio, fueron detenidas 7 personas presuntamente vinculadas a los hechos y a distintos delitos de alto impacto en la zona Laza Bajío. Fue la unidad especializada en investigación de homicidios, la cual a través del uso de tecnologías de la información logró ubicar a los inculpados, realizaron un operativo en donde también aseguraron las motocicletas y el carro que fueron utilizados en San Miguel Octopan el pasado 1 de abril. Esta célula delictiva está conformada por 4 hombres, una mujer y 2 adolescentes. Fue a través de un video que la fiscalía subió a redes sociales, donde se ve el momento del traslado de los presuntos responsables del asesinato de la candidata a su lugar de reclusión. De acuerdo a las autoridades, no se descarta que haya más integrantes en esta célula delictiva que pudieran estar relacionados con el homicidio. Ahora faltará conocer cuál fue el móvil. Ya detuvieron aparentemente a los asesinos. Ahora
es lo que te iba a decir, no tenemos idea, no sabemos con qué grupo están vinculados, nada.
No dijo nada la fiscalía, todo eso está en investigación, nada más los presentaron que ya fueron detenidos y a esperar las investigaciones pertinentes para que nos confirmen esta célula delictiva, a quién pertenece, para quién trabaja y lo principal, quién mandó matar a Gisela Gaitán.
Pues sí, que es fundamental, por supuesto, ¿qué podemos decir? Te agradezco, gracias por la información.
Con gusto, Denise, buena tarde.
Bueno, aquí está Pepe Yuste con nosotros. Pepe, ¿qué con los coches?
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Que con los coches. No, es que estoy tratando de encontrar a Andrés Layú, pero ¿qué con los coches? Ya tenemos más oferta, pero siguen siendo muy caros. Aparte de este que te digo, que encontramos como de 30 mil pesos y que lo puedes comprar, pero pues es una cuatrimoto.
Es una cuatrimoto, es menor a los 400 kilos, que después de 400 kilos se considera ya auto. Cuatrimoto la aprovechan porque está fuera de la regulación. Realmente no está regulada, entonces por eso es tan barata. Amazon,
seguimos
está en Waldo.
Todavía con una dificultad en precios para hacer la transición, digamos, del parque vehicular.
Totalmente, Denise. Vaya, ¿qué te da? ¿Cuáles son los únicos incentivos para comprar un auto eléctrico o híbrido? El único incentivo es que no pagas tenencia, está bien, no pagas el ISAN, el impuesto sobre auto nuevo, también está bien, y vas a verificar hasta después de 7 años. Pero, por ejemplo, cuando ves, claro, es Estados Unidos, tiene mucho más dinero que nosotros, es una economía desarrollada, pero cuando ves el incentivo que dio Biden a la compra de autos eléctricos,
¿qué es?
Si te vas para atrás, era de $7,500, o sea,
no, bueno. Bueno, casi el valor del coche. Sí. No, eso sí es una ayuda.
Eso es una ayuda.
Sí, sí.
Y mira, viendo el parque vehicular, Denise, el que hay en la Ciudad de México son 6,400,000 los vehículos que hay en la Ciudad de México. Y de ahí tengo el dato de la AMDA que lo tiene especificado. Solamente en autos eléctricos hay 0.5% en la Ciudad de México.
¿Y los híbridos?
Nada. 3.8%. 10%.
¿Y esos cuentan? Sí, ¿no? O sea, si subiéramos mucho, porque es que todo lo que se hace abajo, digamos, cuando vas aquí en la ciudad, de que es, frenas, arrancas, todo eso se puede hacer con mucho menos combustible, ¿no?
Desde luego, incluso el auto híbrido se va cargando la pila, sí. Cada vez que va acelerando, va cargando la pila. Es el éxito, porque además en México no hay electrolineras. Tú no te animas además a irte en carretera, en una autopista, porque te vas a quedar a los 100 kilómetros, ¿no?
Entonces, lo ideal sería una transición híbrido y posteriormente eléctrico, ¿no?
Yo creo que sí, incluso por eso es la alta demanda que tienen algunas automotrices. Toyota, tú vas y pides un auto de Toyota y te esperas 10 meses. Esa es la demanda que tiene el híbrido.
Y cuéntame lo de el cierre parcial de Tula. Tengo que hacer una pausa, no te vayas, Pepe. Vamos a una pausa, claro. Y regresamos con Pepe y usted sobre este tema.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Pepe está con nosotros. Pepe, ¿qué pasó con la refinería de Tula?
Mira, por fin se animaron, y qué bueno, dentro de la fase 1 a hacer lo que tenían que hacer, reducirle la producción a Tula, a la refinería, en 75%, que no esté produciendo al 100%, al 75%, y de ahí además, pues a lo que sigue, la que está junta, que es la central termoeléctrica, también que utilice al 30% del combustóleo. ¿Qué está sucediendo, Denise? Que a Tula le mandan el crudo pesado, que es el Maya, y ella no puede refinar ese crudo pesado, le queda un sedimento muy fuerte, que es muy contaminante, que es el famoso combustóleo, y con ese combustóleo, como ya nadie te lo compra, porque es altamente contaminante, ya va en contra de cualquier regulación internacional, se lo pasan a la central termoeléctrica de Tula, y bueno, pues con esa obviamente genera electricidad y es altamente contaminante. Entonces, bueno, ayer, qué bueno que ya empezaron a frenar esta parte de Tula. Ya ves que es todo un tema entre las candidatas, entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Las dos han dicho que debe de modernizarse Tula y urge modernizarla, que tenga una coquizadora, pues para que pudiera por lo menos enfrentar este tema de ya no sacar, ya no elaborar este combustóleo que nadie quiere, y menos usarlo, pues nos está contaminando aquí la Ciudad de México.
Bueno, pues menos mal que se está haciendo algo, digamos, en ese sentido. Pero bueno, de todos modos sigue sorprendiendo que se tarden tanto cuando ya llevamos 5 días. En fin, gracias, Pepe.
Denise, gracias. Nos vemos.
Memo.
Así es, Denise. Ahora vamos con nuestro colega Óscar Zúñiga, que nos tiene el reporte de lo dicho hoy, esta mañana, en La Mañanera. Óscar, muy buenas tardes.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el sensacionalismo que tuvieron los medios de comunicación sobre los apagones de energía eléctrica, indicando que hicieron pues un gran escándalo, señalando que la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad suficiente para atender la demanda, cuando solo fue, bueno, pues para proteger precisamente el sistema eléctrico nacional, dijo. Esto durante su conferencia matutina, donde agregó que ya está a 4 meses de concluir su administración y no ha habido aumentos en términos reales al precio de la luz. Así lo dijo.
Hubieron 3 días que, para proteger el sistema eléctrico nacional, se tuvo que actuar y se hicieron algunos cortes en algunas regiones, y a partir de ahí hicieron un escándalo y llevamos afortunadamente 7 días sin apagones.
Ante ello, el propio director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, aseguró que nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico nacional, y así lo dijo.
Esos 3 días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día, y en la noche, en lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo y por tanto hubo ciertos cortes de electricidad que duraron 1 hora, nada más. Pero sí es importante, y lo vamos a demostrar, que el sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos 3 días, ¿verdad? Y se recuperó inmediatamente y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años.
Por otra parte, el Ejecutivo Federal confirmó que el próximo domingo sí será izada la bandera en el Zócalo capitalino, indicando que no hay pues una mala intención, no hay una mala fe, y la bandera es de todos los mexicanos, pero dijo que el lo que sí permanecerán son las vallas que protegen al Palacio Nacional. Escuchemos.
Y va a estar la bandera
el domingo.
El domingo y todo, sí. Y no, no hay mala intención, sí, no hay mala fe. La bandera es de todos los mexicanos. Nada más que tenemos que cuidarla porque pues es nuestro símbolo. Y sí, también las rejas, es decir, las vamos a mantener, pero no por los que se bien vayan a manifestar, ¿no? A favor de candidatos o de partidos, sino porque hay mucho provocador.
Por otra parte, manifestó el presidente López Obrador que de ninguna manera se verá afectado el próximo proceso electoral por la violencia que se tiene en el país. Además, la próxima semana, dijo, se reunirán con integrantes del Gabinete de Seguridad y el Instituto Nacional Electoral. Es el reporte que le tengo.
Gracias, gracias por la información. Y justamente sobre este tema, bueno, vamos a, son dos los temas, pero vamos de entrada con Ana Lucía Medina, cofundadora de Sociedad Civil MX y Unidas, sobre la marcha rosa del fin de semana. Mucho se ha dicho, digamos que este movimiento, el llamado Movimiento Rosa, que inicialmente se presentó como no partidista o superando, digamos, la polarización, pues optó en estos momentos por ya digamos, alinearse con la campaña de Xochitl Gálvez y de Santiago Taboada, y me parecía interesante, Ana Lucía, entender cómo se toma esa decisión y qué consideraciones hicieron para finalmente sí adherirse, digamos, a ciertas campañas, en particular estas dos que mencionaba.
Gracias, Denise, buenas tardes. Por supuesto, estamos en momentos de definiciones políticas y nosotros salimos desde el 13 de noviembre del 2022, cuando ni siquiera empezaba el proceso electoral, un año antes del arranque del proceso electoral, a defender al INE, y salimos a defender al INE para tener la posibilidad justamente de votar en las condiciones que ya nos habíamos dado los mexicanos, gracias a las instituciones y al entramado legal, para votar el 2 de junio con ese instituto en el que confiamos los mexicanos. No salimos a defender al Instituto Nacional Electoral para no votar, para no ejercer ese derecho. Y para cuando fue el momento de tener una definición política, por supuesto que externarlo haciendo uso de nuestra libertad. No podemos ser neutrales ante la intención de la continuidad de esta destrucción que todos vemos, y no podemos ser neutrales ante la intención de instaurar el Plan C.
Mi pregunta nada más es si inicialmente efectivamente se puede estar a favor de proteger al INE y a ciertas instituciones y no necesariamente compartir entre todos el mismo diagnóstico. Pero básicamente, digamos, lo que las organizaciones convocantes de este movimiento, que en mi opinión llegaron incluso a convocar a gente que pudiera ser simpatizante del gobierno, pero no de ciertas medidas en particular, deciden en esta ocasión, digamos, ya no hacer ese llamado tan amplio, que es el de defensa de esas instituciones, independientemente de la preferencia política, sino ya concretamente ponerse detrás de una de las contendientes.
Sí, por supuesto. Y ¿sabes qué, Denise? Aquí la gran diferencia es que todo esto es en libertad. Quien decidió acompañarnos cuando convocamos a defender al INE lo hizo en libertad, y en ese momento nos acusaron de que salimos a defender los privilegios de Lorenzo Córdoba. Cuando salimos a defender nuestro derecho a votar en libertad, también el 18 de febrero pasado, convocamos a mucha gente y, como tú bien mencionas, se unieron personas que incluso en su momento han votado por López Obrador porque están en contra del deterioro institucional. En esta ocasión es el mismo llamado en libertad, porque nosotros tenemos que dar un paso de definición, y es un paso en el que nos definimos con Xochitl Gálvez, porque estamos por la defensa de la libertad de las instituciones, la continuar con la construcción democrática que nos ha llevado décadas a los mexicanos. Y en ese llamado en libertad estamos convocando a quien quiera unirse a el domingo 19 de mayo, sumarse con nosotros, a concurrir libremente con gente que tiene forma parte de expresiones políticas, PAN, PRI, PRD o no, ¿sí? Con gente que están organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, diferentes expresiones que se quieran unir con nosotros el 19 de mayo para apoyar a Xochitl Gálvez y a Santiago Taboada en el caso de la Ciudad de México, pues porque nosotros creemos que son el vehículo para seguir, para poner un alto a la destrucción y seguir construyendo democráticamente.
Ya, nada más, una última pregunta. ¿Qué sigue para los movimientos de ciudadanos a futuro o ya es una integración a los partidos políticos?
No, por supuesto que no, Denise. Te quiero decir que en este caminar que empezó Unidos en octubre del 2022, anunciamos una agenda. En esa agenda nosotros incluso anunciamos que buscábamos la alternancia democrática en el 2024 y continuaremos porque nos hemos dedicado durante mucho tiempo a la observación de la actividad de quienes elegimos democráticamente. Entonces seguiremos observando al poder, seguiremos observando al poder legislativo, seguiremos exigiendo que atiendan y que escuchen a las organizaciones de la sociedad civil en sus diversas causas y por supuesto, gane quien gane el 2 de junio, estaremos el 3 atentos a los resultados y continuaremos con la agenda de participación ciudadana.
Muy bien, pues gracias, era simplemente para escuchar este punto de vista de qué los llevó a tomar una decisión de ya, digamos, ponerse detrás de ciertas candidaturas y será interesante ver la convocatoria del domingo. Gracias, Ana Lucía.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias. Bueno, Memo, ¿tienes algo?
Es momento de ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos rápidamente. Está Federico Dorin con nosotros, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Le decía, pues ha sorprendido muchísimo que en plena contienda electoral aparezca el PAN con una propuesta de modificación de cómo se paga el metro en la Ciudad de México, que por supuesto pues ya causó muchísima inquietud. Federico, ¿por qué en este momento?
A ver, Denise, buenas tardes. Primero aclarar, explico el momento, pero no es una propuesta de incremento de la tarifa. Eso es la calumnia y la maledicencia de Morena.
Yo no te dije, Federico, si me escuchaste, yo no dije aumento, dije modificación en la forma del pago del metro.
Sí, pero es solo en unos casos acotados. Explico por qué ahora. El boleto del metro ya no existe. El boleto del metro, Denise, salía más caro que la cuota de recuperación del mismo. Independientemente del subsidio al servicio, el gobierno perdía dinero a través de ese modelo. El haber migrado al modelo de la tarjeta multimodal implica para las finanzas de la ciudad un ahorro, porque no se tiene que...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Subsidiar el boleto mismo. Esa migración permite tener dinero que no se tenía anteriormente para una tarifa preferencial. Lo que establece la propuesta del PAN, con base en la ley de movilidad, no lo estoy inventando, eso ya existe, se llama tarifa preferencial y dice la ley de movilidad en el artículo 9, que la tarifa preferencial es la que se aplica con un costo menor, así dice, textual. Solo puede interpretarse como un costo menor, artículo 9 de ley de movilidad. Y la propuesta del PAN dice, déjame terminar por favor, es una tarifa preferencial que aplica para tramos cortos con descuentos en función de las diferencias de distancia. ¿Qué es lo que dice el PAN? Que alguien que se sube y se traslada hasta 10 estaciones puede pagar menos de los 5 pesos. Alguien que se sube, por ejemplo, en Indios Verdes, Pantitlán o Cuatro Caminos y se traslada hasta la UNAM a estudiar, pues seguirá pagando los $5. Entonces, lo primero que aclaro es que es una cosa que ya existe ese tipo de cobro de tarifa preferencial en la ley desde hace muchos años. Lo que se está haciendo es aplicar en el metro para construir traslados más baratos en tramos cortos, y eso es a favor de la gente, y eso es lo que no quiere discutir y lo que está tratando
de... O sea, lo que yo te planteo, me parece interesante, creo que se debe discutir, solamente me parece sorprendente que lo hagan ahorita, Federico, eso es todo. No creo que le estén haciendo ningún favor ustedes al candidato del PAN, porque pues estas cosas sí requieren sentarse tranquilamente. Estamos a 2 semanas de la elección.
Yo entiendo tu punto de vista. El asunto de cuándo decidió el gobierno que dejara de existir el boleto no es un tema por el que responda ninguna campaña electoral. Y lo que es un hecho, Denis, es que hay un montón de dinero que dejó de gastar la ciudad, que
y
no
que estaría bien que se gastara en el mantenimiento, en el metro, ¿no?
Ni traduciendo. Eso lo dice la ley, y por ejemplo, de eso no dice ni Pío Morena y calla como momia. La ley establece garantía de que el 30% del presupuesto total del metro se va a mantenimiento. Esa cifra bueno, pues, no se ha alcanzado desde que inició el siglo.
Bueno, Federico, a mí me parece que subir o bajar el precio del metro en plena campaña es una cosa electoral, y me parece que lo deseable sería que si hay algún ahorro se vaya a mantenimiento, porque cualquiera sabe las necesidades que tiene el metro. Pero bueno, supongo que esto se discutirá, ojalá se vuelva a platicar en mejores circunstancias, porque pues ahorita este tipo de cosas solo se prestan a que si preferencial es aumento, y si es disminución también hay una discusión, porque también se vale discutir si vale la pena hacer una disminución ahorita o mejor utilizar ese dinero para el mantenimiento. Pero bueno,
está bien, pero que se discute en esos términos, como tú, sensato, objetivo, no con la calumnia procaz de que se quiere subir la tarifa, porque eso nunca fue la propuesta. Que se discuta si es viable y los tramos de reducción de la tarifa preferencial. Nosotros no tenemos problema con que se discuta, incluso Santiago ya dijo que se acote en la redacción para que no haya ninguna interpretación errónea, porque remitirlo a la ley madre del sector es la forma más pura de hacer la legislación. Si esa tarifa aplica para todo el sector, pues no puede sustraer al metro. Pues yo estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo en discutir la diatriba, calumnia y propaganda política. Bueno, si la propuesta es reducir la tarifa, vamos a discutir si es viable y qué tanto se puede llevar a cabo. Eso sí, no la calumnia.
Agradezco. Te agradezco, Federico Dorin, con este tema que ya se prestó a muchísima polémica. Gracias por tomar la llamada. Memo.
Denis, tenemos ahora en la línea a Roberto Rodríguez, gerente del Servicio de Meteorológico Nacional, para hablar justamente de ese tema del calor.
Adelante, Memo.
Roberto, muy buenas tardes. ¿Cuál es la información, la actualización que tenemos justamente en la, sobre todo en la zona norte del territorio nacional? ¿Se esperan algunas lluvias? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la CONAGUA. Pues efectivamente hay alguna probabilidad de precipitaciones, principalmente hacia lo que es la parte norte, abarcamos desde lo que es Chihuahua hacia el noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, donde incluso podríamos tener alguna probabilidad de torbellinos o tornados durante la tarde, noche del día de hoy. Eso es debido a la entrada de un frente frío fuera de temporada y a una línea seca, las cuales están interaccionando y nos podría originar algunas precipitaciones sobre dicha región. Hacia lo que es la parte centro, lo que es el oriente, sureste del país, igualmente estimamos precipitaciones para el día de hoy, lluvias puntuales fuertes hacia lo que es Puebla, hacia lo que es Oaxaca, hacia lo que es Chiapas, y chubascos que hacia lo que es todo lo que es la megalópolis, lo que incluyendo la Ciudad de México. Eso es muy bueno debido a que pues ya las temperaturas, a pesar de que climatológicamente estamos en el mes más cálido de todo lo que es el año, pues estamos estimando que ya estas precipitaciones empiecen ya a presentarse en forma más más cotidiana, más seguido, perdón, hacia lo que es el Valle de México.
Roberto, particularmente para la zona metropolitana del Valle de México, ¿qué pronóstico tenemos?
Bueno, afortunadamente, pues les aclaro, climatológicamente, pues es el mes más caliente. Por ejemplo, el día de ayer rompimos otra vez lo que es la máxima del día,
Fue el 15 de mayo de 1998 con 32.1, el día de ayer tuvimos 32.6. Aún así, tuvimos precipitaciones. El día de hoy estimamos igualmente temperaturas que podían estar oscilando hasta los 31 grados centígrados y afortunadamente esperamos lluvias después de las 4 o 5 de la tarde, algunos chubascos con algunas lluvias puntuales fuertes hacia lo que es el Estado de México.
Perfecto, pues muchísimas gracias por el reporte, Roberto Rodríguez, gerente de Meteorología del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Roberto. Excelente.
Gracias. Al contrario, es un gusto saludar al Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Conagua.
Gracias. Me voy con Carlos Torres, experto en aeronáutica. Él le decía que ya se está volviendo a hablar de que podría perderse la categoría 1 en aeronáutica. No puedo creerlo. Carlos Torres es experto en estos temas. ¿Qué fue lo que pasó? La acabamos de recuperar y ya la estamos perdiendo.
¿Qué tal, Denise? Un gusto saludarte. Pues sí, déjame poner bien en contexto un poco la recomendación que hizo la Organización de Aviación Civil Internacional, que como sabes es una organización a la que todos los países del mundo están adscritos, o las agencias de aviación civil en el mundo, y ellos hicieron una recomendación respecto de un tema muy particular que son, digamos, las radioayudas, que son estos sistemas, digamos, de navegación, para que el auditorio nos entienda, que tienen las aeronaves y conexión, por supuesto, con las torres de control de cada uno de los aeropuertos. La llamada, digamos, de atención que hace la OASI, que si bien es cierto, no tiene como tal una consecuencia, digamos, para sancionar específicamente a un país, como sí es el caso de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, que nos degradó, como tú bien dices, hace más de dos años y medio, sí marca, digamos, una llamada de atención respecto de que pues hay algo que sigue sin quedar absolutamente pues atendido de parte de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, que está generando, pues digamos, esta duda particularmente en los servicios de navegación aérea, a lo que se conoce como el SENEAM. Te diría yo, un poco contestando,
sería eso, significa el manejo, perdón, ¿esto significa cómo están operando los las torres de control?
Las torres de control y la comunicación hacia las aeronaves. Esa es específicamente la observación que se hizo. Te diría yo que aun cuando ayer la propia autoridad mexicana salió a, pues no a desmentir, pero a dar su opinión de que han cumplido, creo que más del 95% con la verificación de esta observación en particular, lo que yo he comentado pues es que la OASI pues no te hace una observación pública, ¿no? Si no hubiese encontrado algo sobre esta magnitud. Y creo que de fondo, más allá de si, pues, quién tiene la razón, como bien lo dices, creo que sigue estando en tela de juicio cómo se está manejando la Administración de Aviación Civil. Creo que lo platicaba yo contigo, les hacía cuentas yo hace uno o dos años ya con el tema de la degradación, de que pues pareciera que no hay una cooperación y una fluidez en la relación entre la Autoridad Aeronáutica Mexicana y las internacionales, deja tuya incluso a la de Estados Unidos, ¿no? Que por supuesto es la más exigente. Pero sin duda ahí hay algo que tanto la parte de los controladores de tránsito aéreo, que seguramente los has escuchado pues a hacer varias puntualizaciones al respecto, lo hizo también el Colegio de Pilotos, que no solo son los pilotos sindicalizados, ahí están todos los pilotos de la industria aérea mexicana. Entonces, esto definitivamente pues sí habla de que hay algo que no ha sido
atendido. No está funcionando bien.
Y que no está funcionando adecuadamente, y lo que ha venido haciendo la autoridad pues es insuficiente a la luz, digamos, de los criterios internacionales. Bueno, que como lo hemos dicho aquí, Denise, es algo de lo que
tenemos
México,
que una
hoy no tenemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Rulo, adelante, ¿qué tenemos?
Hola, Denise, tenemos música de Trent Reznor y Atticus Ross, que escribieron para la película Challengers, la de Zendaya, de tenistas. Pero, curiosamente, hay música de películas que funciona bien fuera de la película. No necesariamente hay que gozarla viendo las escenas. Y creo que ese es el caso. Muy recomendado la banda sonora de Challengers.
A ver, vamos a escuchar un pedacito. ¿Te gustó la película, Rulo?
No la he podido ver, caray, pero me dicen que el uso de la música está genial. ¿Tú, a ti te gustó?
Sí, sí me gustó mucho, la verdad. Sí, me gustó.
Y ya viene un nuevo disco de Trent Reznor con su proyecto de siempre, que es Nine Inch Nails. También ya están preparando nueva música. Él ya ganó el Oscar por la música de La Red Social. O sea, le ha ido muy bien haciendo música para películas, y su banda pues llena lugares gigantescos. Es una banda legendaria. O sea, en las dos canchas juega muy bien.
Muy bien, pues ahí está, recomendable la película. A ver qué nos dice, no sé si ya nos la recomendó o no nos la recomendó. ¿Te acuerdas, Memo? Si
creo
nos
que dijo todavía algo. No, ¿eh?
Estoy vamos a ver qué nos no. ¿Qué nos dice Fernanda mañana de esa película? Pero bueno, por lo pronto sí había escuchado a gente en particular decir que le había gustado mucho la combinación película, momentos de la película con la música, y pues aquí está Rulo trayéndonos esta banda sonora. Gracias, gracias Rulo.
Hasta luego, gusto saludarlos.
Igual, adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Pues no muy bien, Denis, porque esperaba un gran partido. Te vendí ayer el partido como si fuese una final de Champions y resultó un partido terriblemente mal jugado, cero emociones, o sea, no hubo nada, pero nada de nada. Yo creo que con todo respeto...
Muy atorado, ¿no? Tendrían...
Sí, pero también, los jugadores... sí, muy atorado. Yo creo que al final del día, mira, yo lo puedo resumir que Chivas quiso, pero no pudo, no le da, no tiene la capacidad para poder resolver los partidos, se defiende muy bien, no tiene gol, el gol lo tiene en la banca el Chicharito Hernández, pero en este momento no está para darles su mejor nivel. Y la verdad que el América ni quiso ni pudo, o sea, ninguna de las dos cosas. Yo no sé dónde perdió la memoria este equipo futbolístico, pero la perdió en serio, lo veo hasta desconfiado en el campo de juego. No es posible que el chileno Valdés, que hace unas, no estoy hablando de meses, de semanas, de días, era uno de los mejores jugadores de la liga, hoy se equivoque jugadas en corto, se precipite. Lo mismo el español Fidalgo, que suele ser un jugador perfecto, suele ser nuestro cross, entre comillas, por supuesto, o sea, toca la pelota y nunca equivoca un pase, la toca rápido. Ayer también estuvo erróneo. Julián Quiñones ha bajado de nivel, fue suplente. Yo no sé qué le pasó a esta América, pero lastimosamente afectó el espectáculo. Esperemos que esta noche sí lo haya en Monterrey, cuando Rayado reciba Cruz Azul. Cruz Azul nos queda la esperanza, porque Cruz Azul, Rayados ha mejorado a partir de la eliminación en CONCACAF, y Cruz Azul ha jugado un buen fútbol en todo el torneo, un fútbol muy regular. Denis, el tema de... creo que hace algunos programas, si no aquí en tercer grado, ¿te acuerdas que comentaban que iban a desaparecer el VAR? La ayuda en Suecia, correcto. Pues resulta que la próxima semana se reúnen los equipos de la Premier League de Inglaterra para votar si sigue el VAR o no sigue el VAR. ¿Cómo estará la cosa? A ver, el tema aquí es que ellos dicen que el juego sigue arrojando muchas dudas aún con el VAR. Yo, la verdad, tú conoces mi posición al respecto. A mí me gusta, si la tecnología está ahí, tienes que aprovecharla para tratar de que las cosas sean más justas. Es verdad que la tecnología no es infalible y que a veces... no arroja toda la verdad sobre una jugada e incluso puede hasta confundir más al aficionado y a los protagonistas, en este caso a los jugadores, a los entrenadores.
¿Te acuerdas, David, lo que pasó? No me acuerdo qué partido fue, pero fue allá en Inglaterra, en donde de plano el árbitro se confundió respecto a lo que le dijeron desde el VAR. Y bueno, sí, fue un gran, gran escándalo. Lo interesante es que ellos también aducen un asunto económico. Dicen, esto cuesta muchísimo dinero y aporta poco.
Sí, bueno, pero para la Liga Premier, Denis...
Bueno, pues ellos lo dicen, ¿no? Yo...
Con los derechos... Mira, a ver, ¿por qué los deportes de Estados Unidos lo manejan tan bien? La NFL lo maneja muy bien, impecablemente.
Sí.
Generalmente no hay grado para la polémica. El béisbol tiene menos polémica, pero también lo maneja bien. Yo, la verdad, mira, creo que a mí me fascina incluso la confusión que genera el VAR. Déjame explicártelo. Cae un gol de Alexis Vega la semana pasada, un gol que eliminaba a las Chivas. Todo mundo festeja el gol de Alexis Vega frente a su ex-equipo en Toluca, se vuelve loca a la tribuna. En ese momento dicen, vamos al VAR. En ese momento se genera un momento realmente de expectativa, un momento de tensión. Sí. de drama, correcto, de morbo, muchísimas cosas. Se revisa la jugada y se determina entonces que la jugada no fue correcta, que había un fuera de lugar. Y entonces se elimina el gol y hay otro tipo de celebración. Entonces, yo creo que a mí me parece que, y al final del día, digo, más allá de ese tipo de reacciones que provoca en la tecnología, yo insisto, se trata de tener un juego más justo, pero en algunas partes del mundo insisten en que el juego no ha sido más justo. Fíjate lo que son las cosas, claro, es un solo torneo y son menos partidos, pero en el Campeonato Mundial de Qatar 2022 funcionó a la perfección. A la perfección, y 4 años antes en Rusia también funcionó muy, muy bien. Yo no sé si sea, pues obviamente hay otro tipo de intereses, otro tipo de situaciones, de rivalidades en las ligas y mucho más en la Liga Premier, pero así está la situación, Denis.
Pues vamos a ver qué decisión toman, pero sí me llamó la atención hoy cuando lo vi. Y luego, por supuesto, si eso ya nos lleva a un retroceso tipo ya no tener nada de tecnología ni el ojo, ¿cómo le llaman el ojo ese de la línea de gol? En fin,
el ojo de halcón.
Habrá que...
Ojo de
sí, ya, entonces, que no se le vayan encima ningún árbitro en el momento en que tome una decisión si los equipos optan por esta opción. Pero bueno, la verdad es que sí llama la atención. ¿Algo más, David?
No, nada más, Denis. Mañana platicamos del cierre de la Liga Premier de Inglaterra, hablando de la Liga Premier, y por supuesto ya del partido Monterrey Cruz Azul.
Gracias, David.
Gracias.
Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denis, buenas tardes. Mira, como mucho sorprendido de que hay gente que sigue negando los riesgos del cambio climático, que siguen afirmando que es una conspiración de científicos pagados por gobiernos ultraliberales o yo qué sé. Pero un poco para poner orden en esas cosas, se publicó un artículo en Nature que es absolutamente fascinante, porque un grupo de la Universidad de Cambridge se fue sobre un registro espléndido que tenemos de la temperatura, de una manera muy ingeniosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido. ¿Cómo puedes tú afirmar que las temperaturas en el pasado eran menores? Bueno, tenemos registros meteorológicos, pero la verdad es que no van más allá de 1850, una cosa así. Hay maneras indirectas, muy indirectas todavía, de calcular las temperaturas con algunas abundancias de isótopos. Se puede ir a cuadros, se puede ir a novelas, se puede ir a relatos, por ejemplo, de el capitán Fitzroy, el capitán que estaba al mando del Beagle, la nave donde estuvo Charles Darwin, que era un meteorólogo de primer orden, era un hombre muy obstinado, con obsesiones religiosas, pero era un gran, gran meteorólogo. Pero a este grupo de la Universidad de Cambridge se le ocurrió, veamos el grosor de los anillos de los troncos de los árboles. Todos sabemos que año con año el grosor de un tronco aumenta y en los anillos se están dando no solamente la edad, sino que ellos se dieron cuenta que mientras más grueso sea un anillo, eso quiere decir que mayor temperatura hubo. Y tenemos, y fíjate, esto es fascinante, tenemos registros que vienen desde la época de los romanos, porque tenemos árboles muy viejos de 2000 años, y entonces ahí es el resultado. Claramente el 2023 fue el año más caliente que tenemos tenido en el mundo desde hace 2000 años.
¿Cómo lo reflejan los anillos, Tony?
Bueno, cuando tú cortas un árbol, o cortas el tronco, no las ramas en el tronco, lo que tú ves es que el árbol, como resultado de la planta, como resultado de su metabolismo, está acumulando por la fotosíntesis materia orgánica, azúcares que se transforman en almidones, que se transforman en celulosa, y eso va haciendo que los anillos se hagan cada vez más gruesos. O si es un año, por ejemplo, muy frío, los anillos suelen ser delgados. Hay casos que son absolutamente maravillosos, por ejemplo, en 1909 hubo una explosión enorme sobre la taiga siberiana. Incluso el mismo Lenin en un momento dado dijo, oiga, hay que investigar qué fue lo que pasó. Y ahora entendemos que lo que hubo fue una enorme cantidad de árboles que se tumbaron, algunos que se cayeron, algunos resistieron, y fue porque aparentemente explotó un pequeño cometa a varios un par de kilómetros sobre la altura del suelo de Siberia. Tenía mucho CO2 y eso se quedó registrado en los anillos cada vez más gruesos, se engrosaron. Y sabemos que era de un material de origen extraterrestre porque hay diferencias isotópicas. Hay anillos, por ejemplo, que te guardan. Me metí a ver los artículos, son absolutamente fascinantes. Me metí a ver, por ejemplo, cómo cuando tienes incendio queda registrado entre los anillos el incendio que hubo en el bosque donde ese árbol sobrevivió. Pero para mí lo que me parece de verdad una prueba tajante que hay que usar, porque todavía, como decía yo al principio, hay gente que sigue creyendo que el cambio climático no existe, a pesar de que todos nos estemos derritiendo ahora. Ahí está la prueba irrefutable guardada por árboles que tenemos desde hace 2000 años, a los que tú no matas, le metes una boquilla, sacas un pedazo del tronco sin lastimar el árbol y simplemente vas viendo el grosor de los anillos. Ahora, me gustaría, si me permite, terminar de una cosa, porque estaba escuchando la conversación que tuviste con Chucho Silva Gelser sobre Piñatez. La historia de la familia Piñatez es fascinante. El tatarabuelo, el conde Nikolai Piñatez, era un ministro de los Ares rusos, y cuenta en sus memorias, por ejemplo, cómo le envían a la parte oriental del imperio y cuenta sus encuentros con el Han, o Khan, como algunos dicen en México, con el Iber, los intentos de controlar mejor esos territorios. El hijo fue un ministro muy liberal. El abuelo de Iñaquez, el autor que ahora celebra, resulta que estaban a punto de fusilarlo, pero un comandante polaco de los bolcheviques, que estaba con los bolcheviques, dijo no lo fusilen, porque en realidad este hombre ha sido un liberal que favoreció la enseñanza del polaco. Y entonces toda la familia huyó a Canadá y se convirtieron en historiadores, en diplomáticos, en políticos muy distinguidos. Wow. Pero la historia de la familia, ese tatarabuelo, los relatos, yo alguna vez leí su biografía, porque me interesa mucho, ya sabes, la historia rusa, es absolutamente fascinante, porque tienes una persona que viene del privilegio de la corte zarista y se emprende expediciones a caballo, a camello, en botes, tratando con mandatarios orientales, describiendo un lujo extraordinario, un refinamiento de la música, de la cultura, y rápidamente su ambición dijo, ¿y ahora cómo nos hacemos de estos territorios, no? Entonces, todo miembro de esa familia desde hace 150 o 200 años ha escrito libros que son absolutamente excepcionales. Eso no le quita méritos a Michel Ignatieff ahora, pero sí te muestra las historias tan complejas que podría haber atrás de cualquier persona.
Qué interesante, la verdad, Toño, esto de una familia que literal a lo largo de los siglos ha tenido ese peso. Muy interesante. Te agradezco muchísimo, Toño. Gracias. Un abrazo.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Gracias. Bueno, no sé si nos da tiempo. No, ya no nos da tiempo. Memo, yo ya iba a irme con otras cosas. No, es que creí me dice Fernando Santillanes, dice que ya los usuarios de TikTok en Estados Unidos están demandando legalmente al gobierno de Estados Unidos para que no venda la red social.
Que no sea suspendida esa red en Estados Unidos.
Exacto, para que no sea suspendida. Pero bueno, pues ya mañana platicamos de eso. Tenemos también pendiente un tema con Toño Lascano, que está investigando a ver qué sale. Pero bueno, nosotros nos vamos a despedir. Gracias a nombre de todo el equipo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y lo invitamos, como todos los días, a que se quede en Grupo Fórmula, a que se quede además con Enrique Acevedo, que llega en unos momentos. Y nosotros lo invitamos a que nos acompañe ya el día de mañana. Muchísimas gracias y pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.